Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reporte Sandía. En esta ocasión, un episodio de entrevista, como saben que lo hacemos quincenalmente, de manera intercalada a nuestros boletines informativos. En esta ocasión, tenemos la suerte de tener al doctor Omar Macera, y digo de verdad que es una gran suerte porque, además, junto con la entrevista a la doctora Ruth Cerezo que tuvimos hace 15 días, pues nos da el lujo de poder hablar en dos emisiones consecutivas con científicos mexicanos de muy alto nivel y además colaboradores directos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Siempre nos atoramos al decir ese acrónimo. Pero bueno, de verdad que nos da una oportunidad de hablar con conocimiento entero de causa, pues, porque pues no es lo mismo verlo desde afuera que trabajar en eso, lidiar con el día a día de la investigación y de la ciencia de frontera en las ciencias climáticas. El doctor Macera es un especialista sobre todo en el área de energía, investigando temas particulares como la pobreza energética y también la generación distribuida. Y pues bueno, a mí me da mucho gusto en particular un proyecto del doctor Macera, que es la estufa Pazzari. Una estufa bien bonita que nos enseña que la tecnología y la innovación no tiene por qué ser de grandes aplicaciones o de empresas gigantes en California, sino de cosas que se pueden hacer a una escala doméstica y que tienen grandes implicaciones para nuestra manera de vivir nuestra vida cotidiana, ¿no? Más adelante circularemos en nuestras redes material relacionado a estas investigaciones. Mientras tanto, nada más quiero recordar que un poquito vamos a seguir la conversación de la película No miren arriba, que discutimos en la sesión anterior, y que es esta comedia de Netflix protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, y que bueno, retrata muy bien, como decíamos, la frustración climática y todo este drama, ¿no? De no poder poner atención a lo que es relevante, lo que es urgente, y desvariar, o sea, tender todo menos eso. Pero también queremos aprovechar al doctor para hablar de energía, ¿no? Estamos en un momento muy interesante para el tema en el país. Entonces, doctor Macera, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias, Juan. Muchos saludos a todo el auditorio. Me da mucho gusto estar con ustedes. Admiro mucho el trabajo que realizan. Y bueno, aquí listos para ver qué preguntas difíciles me van a hacer.
Gracias, doctor. Pues más bien es una charla, ¿no? Porque dirían por ahí que entre gitanos no nos leemos las manos y pues más bien aprovechemos esto. Y pues sí, la primera pregunta es su impresión sobre esta comedia, porque de verdad desnuda, creo, muy claramente esta verdad difícil de enfrentar, que es el hecho de que no podemos concentrarnos, caray, como diría Greta Thunberg, la casa está en llamas y en lugar de actuar como se actuaría en una casa en llamas, seguimos procrastinando. Y mucha gente, de hecho, recibió de mal modo esta película porque, de nuevo, lo mismo, ¿no? Y probaba el punto, se concentraban en la crítica cinematográfica, si el guión era muy lento, el argumento era muy obvio. Y creo que es la gente que se reflejó en esa película la que creo que le ha cobrado mayor sentido. Y bueno, si se tratara de una pura comedia no tendría caso estar hablando de eso, ¿no? Pero da la casualidad de que es el gran reto generacional que vivimos en este momento para todo el planeta. Y pues entonces quería preguntarle a usted si se vio reflejado y pues cómo, ¿no? Si nos puede contar alguna anécdota al respecto.
Sí, Juan, qué bueno. Yo hace poquito, qué bueno que comentas el tema. Yo hace poquito también vi la película. Como película, si uno se pone a analizar, pues no. Tiene muchos detallitos, pero en realidad yo creo que lo fundamental es precisamente entender por el tipo incluso de actores que lo presentan, que tienen una trayectoria de alguna manera contestataria, ¿no? En su ambiente, pues tratan de reflejar un poco de una manera, pues, caricaturizada, por supuesto, ¿no? tipo Hollywood, pero pues lo que está pasando, la gran distancia que hay entre estos que serían los tomadores de decisiones, los grupos de poder y la sustentabilidad del planeta, ¿no? Yo creo que lamentablemente sí relata muy claramente, o sea, sí por implícitamente, fuera de que el meteorito o no meteorito y etcétera, lo que pueda pasar ahí, realmente lo importante es darnos cuenta de cómo el mundo reacciona, cómo se toman realmente acciones, ¿no? Ante una problemática compleja y urgente, ¿no? Y en este caso del cambio climático, pues es clarísimo. Pero bueno, yo creo que incluso lo vemos ahorita en la pandemia, en las diferentes crisis, a mí me parece que está quedando clarísimo, ¿no? Que este proyecto de mundo neoliberal en particular, que se ha desarrollado, ¿no? Ya en estos últimos 40 años, está entrando en una crisis tremenda y evidentemente aquí lo que priman son las decisiones de los intereses económicos de unos pocos, ¿no? Eso a mí me parece que es clarísimo. Y evidentemente hay una crítica, y ustedes lo ven en casi todos los países, de este desacoplamiento entre los políticos y la sociedad, ¿no? Y entonces, pues sí, la política empieza a reflejar más, mucho más las necesidades de permanencia de estos grupos que la realidad, ¿no? Llevada en la película, pues a un caso extremo. Pero a mí también me parece que eso es lo que está pasando. Están pateando todos la bolita para adelante en el caso de la crisis climática, porque nadie quiere tomar la decisión dura que hace falta ahorita, ¿no? Porque van a perder las primeras elecciones, que son en 3 años, y entonces, ¿no? Las estatales, y después ya están pensando en la presidencia, y entonces quién cambia, y al final de cuentas, pues no se toman para nada las decisiones que se deben tomar, ¿no?
Claro, sí, y de hecho, quiero hacerle hincapié al auditorio cómo es que, pues esto es muy sintomático de nuestra época, que hablando con científicos, es bien claro que pronto sale el tema de la política, ¿no? Y no es porque nadie tenga una intención grillera, sino porque es evidente que esto en algún momento no es un asunto de ciencia. La ciencia es bastante clara, ya se discutió en su momento, y donde está el cuello de botella es en lo de tomar las decisiones y en enfrentar las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Entonces, qué bueno que lo saque a la mesa. Y hablando de tomar decisiones y de patear la bolita, doctor Macera, estamos en este momento bien complicado de analizar en México una reforma energética que en teoría daría marcha atrás a lo que se hizo en 2013, que ha sido muy señalada como una reforma energética de corte neoliberal que facilitaba la repartición de facultades del Estado a privados, ¿no? En aras de una supuesta transición energética, pero que también escondía muchas irregularidades en el sector de hidrocarburos, etcétera. Pero ahorita parece que la decisión es pendular y que viene del otro lado, ¿no? Como que tratamos de regresar a un Estado centralizado, a un estatismo en muchos sentidos. Y no sé, creo que para muchos en estas generaciones en la que estamos los compas de Reporte Sandía es medio desesperante ver esta bipolaridad entre neoliberalismo y estatismo, ¿no? Es como una reedición de la Guerra Fría y como si no pudiéramos salir de ahí e ir para adelante. Ahorita está un parlamento abierto que va a durar un mes en enero, y creo que, a reserva de ver mejor las conversaciones, que digo, así han sido interesantes y ha habido buenos argumentos, me interesa sobre todo el tema de pobreza energética y generación distribuida, que usted ha podido atender como investigador, como científico. Y pues bueno, tiene unos datos muy interesantes a la mano, ¿no? Como el hecho de la inmensa población en México que vive con pobreza energética, que son millones, y que además, por ejemplo, nos hablan de una realidad que ni siquiera está en condiciones de hablar de electricidad, porque pues, prácticamente siguen cocinando con leña y con carbón. Y de repente no estamos necesariamente como sociedad pensando en soluciones para esas necesidades básicas fundamentales, ¿no? Y en cambio sí estamos hablando de autos eléctricos y Teslas e inteligencia artificial y cosas que de verdad parecen de otra dimensión, ¿no? Entonces, siguiendo el tema de pobreza energética y generación distribuida, quería saber si nos puede comentar lo que usted está viendo en el Congreso y en la iniciativa de reforma energética.
Como comentas, ¿no? Es crucial incluir en este debate el tema justamente, ¿no? De qué tanto, bueno, primero la cuestión de si con la electricidad se resuelve todo el problema, lo cual no es así. porque la electricidad, bueno, a nivel incluso de país representa de México el 20% del consumo, ¿no? El 80% viene por otros sectores y otros usos, ¿no? Y en particular en relacionado con la pobreza energética, pues mucho tiene que ver, como dices tú, hay una parte de electricidad que son unos 10 millones de personas que no tienen acceso correcto, ¿no? No, muchos, unos 5 por lo menos no tienen directamente, no tienen electricidad, y otros 5 millones pues la tienen o más, la tienen en condiciones muy inadecuadas, ¿no? Pero además de eso hay 28 millones de personas en México que cocinan, como decías tú, cocinan con leña, ¿no? Casi la mitad de la población de México también no tiene acceso a un calentador de agua, ¿no? O sea, los boilers son una cuestión más urbana, pero en el sector rural poca gente lo tiene, ¿no? Cosas que a lo mejor no nos damos cuenta que tienen que ver con el acceso a los servicios energéticos básicos, ¿no? Cocción, iluminación, calentamiento, confort térmico. Imagínate las zonas en el norte del país que las viven, pues ya no pueden prácticamente con el calor del verano, ¿no? Entonces, hay muchos usos que no se van a resolver solamente con un tema de oferta de energía, ¿no? Tiene que ver más con meterse de lleno a la solución, directamente a entender cuáles son esos servicios, mejorar las condiciones, lo que llamamos nosotros del uso final, que quiere decir trabajar, ¿no? Desde las necesidades y a partir de allí, pues, poder entonces resolver, ¿no? Y eso quiere decir que no va a ser a través de los grandes sistemas, ya sea centralizados, ¿no? Ya sea estatales o privados, ¿no? Los megaproyectos de renovables, ustedes lo saben, ¿no? Hay muchas fotos ahí de la... Tengo yo unas que siempre pongo en mis presentaciones de la ventosa donde están los aerogeneradores enormes y abajo la comunidad viviendo exactamente, ¿no? Igual que si no hubiera proyecto, ¿no? Pero también ha pasado con la CFE, con las grandes plantas hidroeléctricas, con las cosas que al final no tienen un impacto directo en la población local, ¿no? Entonces, sí, el tema de la pobreza pasa por trabajar mucho más la parte de lo que llamamos nosotros el ahorro, el acceso a la energía, por toda esta parte de la energía distribuida, que quiere decir, en vez de tener poquitas plantas que den, ya sea de renovables o fósiles, que den servicio a todo el país, hacer una cuestión mucho más bien basada en pequeñas y medianas plantas de energía, un énfasis mucho mayor pues en el ahorro y en el consumo sustentable, que es lo que yo no veo todavía mucho en la discusión, ¿no? Es muy importante y es un tema crucial este de, como decías tú, ¿no? De reformar la ley, porque no es, la anterior daba pie básicamente a la ganancia de un sector, de que eran el sector privado de grandes corporaciones básicamente, pero no se resuelve solo con llevarlo al Estado. Es una parte muy importante, pero tenemos que complementarlo, ¿no? Con muchas de estas cosas que estamos comentando ahorita.
Claro, sí, me gusta que toque tantos puntos importantes, doctor. Creo que esto del ahorro que usted menciona es importante en los términos de consumo, pues, porque eso pasa con muchas cosas de la acción ambiental, que se trata siempre de solucionar con una invención tecnológica que supuestamente se traduce en eficiencia. Pero no se cuestiona, a final de cuentas, eficiencia para quién, ¿no? Y tecnología para quién y para qué. Y los usos quedan incuestionados, de tal manera que aparentemente una persona, por tener un Tesla, que es una máquina de una tonelada y que vale cientos de miles de pesos, aparentemente está mejor hecha que, no sé, una persona que tiene un carro de combustión, pero que lo usa poco, razonablemente, ¿no? No sé, la gente que se le hace fácil hacer viajes intercontinentales nada más porque las promociones de vuelos están baratas. Y encima, ese tipo de moralismo ambientalista que, mal usado, se lleva a juzgar sobre bases muy pobres, pues. Y del otro lado está el antecedente de lo que hacen ustedes en cuanto a desarrollo tecnológico. Y bueno, esta estufa Pazzari que comentábamos al inicio, desde el nombre es preciosa, ¿no? Porque es un nombre purépecha que alude a esta etnia del occidente, concretamente de Michoacán, y que significa, corrígame si estoy mal, doctor, ahorradora, ¿no? Una especie de la que guarda, la que ahorra. Ajá. Y esto quiere decir que pueden ver las fotos en internet, en los diseños que vamos a compartir en redes. Es un diseño muy simple que lo que hace es aprovechar mejor la combustión de la madera, de la leña, para calentar mejor el comal y las ollas, ¿no? Y al mismo tiempo hacer una ventilación para que el humo no siga afectando principalmente a las mujeres, que son las cocineras en estos ámbitos rurales de México. Y eso creo, como decía usted, doctor, desde el ámbito urbano no se entiende muy bien porque estamos acostumbrados a todas las comodidades, ¿no? El gas, el calentador en automático. Pero en el México rural, yo estoy ahorita radicando en Oaxaca y entonces tengo entendido que usted está en Michoacán y me da gusto tener una conversación enteramente fuera del chilangocentrismo de este país, porque sí, o sea, aquí son muy evidentes estos procesos que subsisten, que son naturales, que son legítimos, son ricos, ¿no? En Oaxaca no se explica la cocina muchas veces fuera de la cocina de leña y carbón, nada más por citar un aspecto cultural, pero que creo que da lecciones valiosas para poder entender la realidad. Entonces quería preguntarle qué lección saca de esta experiencia de la estufa Patzar y de cara a la crisis climática y energética que estamos enfrentando ahora mismo.
El asunto es, digo, hay muchas cuestiones importantes. Yo creo que una de las lecciones que yo creo que básicas es que debemos trabajar con la gente, ¿no? Localmente y en los colectivos, no solo rurales, sino urbanos también, para entender las necesidades. Las soluciones deben partir de las necesidades de las personas y de los grupos, y a partir de ahí realizar un proceso participativo de innovación, que tiene que ver la parte tecnológica, pero tiene que ver también en muchas cosas, por ejemplo, en movilidad ahora, ¿no? Que se habla tanto esto que decías, coche eléctrico, etcétera, ¿no? O sea, en vez de pensar en, yo a veces digo, soñamos los sueños de otros, ¿no? De hecho, la publicidad está hecha para eso, ¿no? Para hacernos creer que el Tesla es lo que necesitamos todos, ¿no? Cuando en realidad, pues, la mayor parte de la población mexicana, pues, no tiene coche, ¿no? Ni lo va a tener en el futuro próximo, ¿no? Esta parte, por ejemplo, que decíamos, ¿no? De lo rural y necesidades que no están para nada contempladas, ni siquiera dentro de la política pública, ¿no? Entonces, lo interesante que yo creo, la lección aquí muy grande para esto de la crisis, es que tenemos que empezar con un proceso de abajo hacia arriba. En el caso a mí que me toca de la parte científica, fíjate que estas estufas necesitaron y todavía lo estamos haciendo, una investigación muy importante, porque la combustión de la leña para que se haga limpia, para que no salgan contaminantes, se necesita mucha investigación, se necesitan trabajos muy serios, pero la diferencia es que tú ya no estás pensando solamente, no estás en un artículo o no estás metido, ¿no?, adentro de una corporación gigante donde tu resultado va a ser simplemente tecnología que después pues le va a dar de ganar a Tesla o a Microsoft o a las compañías automotrices, sino que estás, la investigación la plantea desde el inicio como un grupo desde una manera interdisciplinaria con un enfoque participativo. Entonces, sí hay una ciencia importante, una ciencia fuerte detrás, pero articulada de una forma muy diferente. Es un modelo diferente de hacer ciencia y un modelo diferente de gestionar y de trabajar en las soluciones. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahorita ya, dejar de pensar en estas soluciones mágicas que van a venir de arriba, ¿no? Y que nos la están ofreciendo con esta ilusión del, como decías tú, ¿no? El ambientalismo, el crecimiento verde ahora, ¿no? Ahora todo es verde, que van a ser renovables, etcétera, pero sigue siendo basado en más consumo, más cuestiones que no vienen a resolver lo práctico, lo concreto, ¿no? Y yo creo que es más bien plantearnos desde ahí, ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿Qué vamos? Cuestiones de alimentación, de energía, ¿no? De lo que decíamos de la movilidad, de nuestras relaciones con los demás. Fíjate que cuando esos colectivos empiezan a trabajar, empiezan a salir soluciones muy diferentes y en general mucho menos caras y justamente, ¿no?, que van en la dirección de la mitigación de cambio climático y no de la otra manera que se vuelve totalmente ficticio, ¿no? Ahí es volver a la película esta, ¿no? A pesar de que se está viendo que las cosas no funcionan, seguimos pensando, seguimos otra vez pateando la pelotita adelante. Hay un tema que no da para verlo ahorita en esta plática, pero es la cuestión esta de la solución, de la geoingeniería, ¿no? Como ya además, ya los mismos están reconociendo los 7 mil millones de Tesla que van a tratar de meter no son suficientes, entonces tenemos que meternos ahora a capturar el CO2 y meterlo en los yacimientos de petróleo y en cuevas y todo por no reconsiderar pues nuestro ¿Cuál es nuestra noción de progreso? ¿Qué sociedad realmente queremos? ¿Cómo queremos nosotros relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí mucho retomar, ¿no? Quitar un poco de los gobiernos también esta cuestión de que sean solo las decisiones se tomen a ese nivel y empezar a trabajar mucho más desde la, yo siento que sí, desde la sociedad civil, muy organizadamente, ¿no?
Porque... Sí, sí, me gusta mucho esto que usted está comentando porque me da pie a la siguiente pregunta y pues bueno, nótese que usted lo hace llegar hasta la ciencia, usted está hablando de ser colaborativo hasta en la manera de investigar. Y esto también como que rompe las jerarquías y las estructuras a veces un tanto egocéntricas de la academia, ¿no? Y pues, como bien dice, implica pues un diálogo radical, hablarnos entre todos y entendernos, porque pues parecía que no hay otro camino. Y pues bueno, dos preguntitas para terminar. Una me dejó intrigado con esto del desarrollo de investigación y de nuevas tecnologías, incluso para hablar de los combustibles. Y tengo entendido que usted investiga eso, ¿no? Innovación en biocombustibles. Entonces, pues para picarles el interés a los que nos escuchan, ¿qué tipo de carbón, qué tipo de leña, qué tipo de combustible es el que ustedes están pensando y en qué cambiaría lo que ahora pasa con esos 28 millones de mexicanas y mexicanos que siguen usando estos combustibles, ¿no? Porque nótese nada más que 28 millones es más que la población de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey juntas, ¿no? Entonces estamos hablando de un mundo de gente. Si quiere eso primero.
Sí, bueno, mira, el punto aquí es, lamentablemente, la biomasa es una fuente de energía muy, muy importante y poco tratada, ¿no? Si se fijan, es interesante. Incluso a mí me llama la atención, muchas veces estaba viendo un video del presidente en su rancho ahí de Tabasco y está con unos arbolotes ahí gigantes y bueno, y todo lleno de, pues incluso madera muerta, cosas que él habla del puro árbol y nunca habla diciendo, pues acá está la fuente de energía directa, ¿no? Que tenemos en todo el sureste, ¿no? Está rodeado de biomasa y nunca siguen hablando del petróleo solamente cuando hay también justamente la posibilidad de uso de otras fuentes, en particular está la biomasa, ¿no? Entonces, pues la biomasa, que es la forma en que se de hecho se denomina también bioenergía, pues es el uso justamente de todos los que sean, por ejemplo, los residuos vegetales, sobre todo pueden ser algunos animales con fines energéticos, y los biocombustibles pues son los que se utilizan a partir de la biomasa. En el sector rural, por ejemplo, pues además de la leña, ahora se están proponiendo, o también para el sector urbano, unos biocombustibles que se llaman pellets, que la idea es básicamente nada más hacer como más densa la materia, por ejemplo, la misma, la leña, etcétera, se hacen como en pastillitas y entonces es más fácil hacer y más eficiente hacer la combustión, ¿no? Nosotros estamos trabajando un poco en eso. También en otros biocombustibles que se llaman, por ejemplo, el biodiesel, que puede venir del aceite de cocina usado, ¿no? Entonces, en vez de tirarlo a la coladera, pues se hace todo un esquema de recolección y lo puedes utilizar como alternativa al diésel normal, ¿no? Hay varias cosas, igual también con el bioetanol, etcétera, se puede trabajar con los biocombustibles. Pero por supuesto que lo que se tiene que hacer para no caer con lo que está pasando ahorita en la energía eólica y la solar es hacerlo también con proyectos que estén a escala local y regional, no a través de estas grandes empresas que otra vez vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Pero sí, nosotros estamos trabajando mucho con hacer más accesible, ¿no?, a la gente, darle una oferta mayor de posibilidades, tanto en el sector urbano como rural. Y lo bonito de esto, por ejemplo, de estos como los pellets que les digo, es que, bueno, da la posibilidad de usar muchos residuos que ahora se quedan tirados, el aserrín, por ejemplo, ¿no?, que ya ven, está muchas veces en las cañadas, y residuos también de los aserraderos, astillas y todo eso, y convertirlos en un combustible que se puede utilizar de manera sustentable, ¿no? Entonces, sí, por ahí va la cosa.
Gracias, doctor. Sí, para poner en contexto a la audiencia, el doctor Omar Macera está como investigador en la unidad de ecotecnologías del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, un pequeño núcleo de este monstruo que es la UNAM y que están ustedes en Michoacán, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Y finalmente, doctor, volviendo al tema de la investigación y la acción colaborativa que implique un diálogo colectivo, ¿no? Y social más profundo. En este contexto de la reforma energética, donde se va a hablar del tema muy fuerte por venir desde las más altas esferas del poder político, ¿qué tiene que pasar en el marco legal y en otros espacios de toma de decisiones, ¿no? Incluyendo corporaciones privadas, otros grupos sociales, yo qué sé, sindicatos, padres de familia, para que el sector energético fuera algo que atiende las necesidades humanas y al mismo tiempo se comprometiera con la disminución de emisiones, ¿no? Y no caer en agendas más particulares, de nuevo, como el negocio privado liberal o el estatismo de esta comprensión setentera del poder político.
Creo que es una cuestión compleja, pero que va a demandar, tal vez la primera parte de la solución es que haya una participación muy amplia, ¿no? de diferentes grupos sociales ahora en la discusión de este parlamento abierto, ¿no? No dejar que solamente opinen los mismos, que hay grupos de lobby, ¿no? del sector privado, ya lo hemos visto, incluso que dicen muchas mentiras sobre lo que se está proponiendo, y bueno, del sector gubernamental, pues también tienen una posición muy clara. Entonces, yo en particular, así acá había apuntado cuestiones que hemos estado discutiendo con la gente, bueno, que hemos estado trabajando todo este proceso, ¿no? De transición energética. A mí me parece que la ley, este cambio, la reforma debería, uno por lo menos, abrir la puerta a la generación distribuida, ¿no? Con base en fuentes renovables, ¿no? Que hoy está muy limitada, sí existe, pero está muy limitada, son 0.5 megawatts, son 500 kilowatts, o sea, es una potencia muy pequeña para que, para fines, digamos, de autoabasto, y eso está bien, pero ya cuando la gente, por ejemplo, una cooperativa, ¿no? Que quiera producir y vender, pues eso le limita mucho, digamos, ¿no? La posibilidad. Entonces, esa es una parte muy importante. Debe haber incentivos para proyectos a pequeña escala, porque, claro, hay, obviamente aquí se está acostumbrado a estos gigantes, ¿no? Que en una licitación, pues sacan enormes centrales, y bueno, ahora habría que cambiar también para que los proyectos a pequeña escala tuvieran más posibilidades, ¿no? Otra parte muy importante, y yo creo que en eso no sé si incluso han tenido ustedes ya participación de algunas personas de las comunidades, es todo lo de incluir la generación comunitaria de energía, y justamente va en esta abrir, ¿no? A esta dicotomía entre Estado y o sector privado, entrar el tercero, que es el sector social. ¿Por qué el sector social no se puede también tener la posibilidad ahora de generar energía, ¿no? Ya lo hace, por ejemplo, en alimentación, están, por ejemplo, las cooperativas alimentarias, en la forestería, las sociedades, por ejemplo, empresas forestales comunitarias. Entonces no entiendo por qué no se puede dar también en el sector energético, ¿no? Entonces hay toda una propuesta del sector de comunidades que están pidiendo que una parte de la generación en la ley se atribuya directamente al sector comunitario, ¿no? Yo creo que ahí hay una beta muy interesante. Y las otras dos cosas que hemos estado discutiendo, una es importantísima, que es dar muchísimos más incentivos y financiamiento a todo lo que es ahorro de energía. Fortalecer, por ejemplo, el FIDE, la CONUE, no sé si aquí los que nos escuchan saben, pero son estas, la CONUE es la Comisión Nacional de Ahorro de Uso y Eficiente y Ahorro de Energía. Debería ser importantísimo. Antes de hablar de más consumos, deberíamos tener la mejor comisión de ahorro realmente de América Latina, ¿no? Entonces, hay que dar muchísimos más incentivos a esa parte. Y al final podría ser crear como un fondo, así como hay un fondo del petróleo, yo creo que podría ser crear un fondo de la electricidad que apoye justamente a estos proyectos que van más del lado de la demanda, de la generación distribuida, que orientan hacia la sustentabilidad, ¿no? Me parece que con esos elementos se podría fortalecer mucho esta parte que está ahorita un poco bueno, que no se ve, ¿no? En este marco que está proponiendo el gobierno.
Qué interesante. Sí, doctor, de acuerdo. Daría para una llamada completa cada uno de los puntos que mencionó, pero ahora ya se nos acabó el tiempo. Entonces, nada más me resta agradecerle de nuevo mucho la invitación y pues la invitación a que más adelante sigamos conversando, ¿no? A ver en qué termina todo esto. Esperemos que algo bueno.
Claro. Muchísimas gracias, Juan, y gracias por la invitación al programa.
Sí, gracias a usted, doctor. Y compañeras y compañeros que nos escuchan, nos escuchamos de nuevo en el boletín la próxima semana y en 2 semanas otra entrevista donde seguramente le seguiremos entrando al tema de la reforma energética que nos va a robar buena parte del inicio de este año. Entonces, gracias y hasta la próxima.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.